es Más Deporte Radio. Circuito Deportivo Internacional. Es Más Deporte Radio. Circuito Deportivo Internacional.
Es Más Deporte Radio. Presenta información, comentarios, entrevistas, debates y análisis del Fútbol Club Barcelona en Es Más Blaugrana, con María Alejandra Camacho, Ángels Aranguibel, Edinson Jiménez y Geo Fernández. Así comienza el acontecer del Fútbol Club Barcelona en Es Más Blaugrana.
Saludos fanáticos del fútbol, fanáticos del Fútbol Club Barcelona, sean bienvenidos a una nueva emisión de Es Más Blaugrana a través de la señal de Es Más Deporte Radio, tu circuito deportivo internacional. Saludando a toda Latinoamérica a través de nuestros aliados, Primerísima 1470 AM en la ciudad de Panamá, también @velosespectadores, todos los que congregamos este gran circuito deportivo internacional. Hoy, con un programa muy, pero muy interesante, estaremos analizando las incidencias de la última semana del club de nuestros amores, el Fútbol Club Barcelona, quien te saluda, Ángels Aranguibel, @ÁngelsAranguibel en mis redes sociales, desde Maracaibo, Venezuela, acompañado, como siempre, de la bella Mari Camacho y también del no tan bello Edinson Jiménez, también desde Colombia. Feliz noche, muchachos.
Feliz noche, muchachos. ¿Cómo están ustedes?
Chévere. Eddie, hay retorno, ¿viste? Creo que hay un retorno por ahí, creo que sois vos. ¿O no? El de Mari. Hay retorno del de Mari.
O sea que tengo que ponerlo en silencio. Listo el pollo, aquí estamos.
Listo. O como sí, grifo, no sé. El de Mari, listo, pero tranquilo. Ahí vamos.
Vale, buenas noches, okay. Muchachos. ¿Cómo has estado?
Bueno, muy bien, muy bien. Con mucha expectativa y con muchas noticias y muchas cosas que comentar en la noche de hoy. Edinson, buenas noches, hermano.
Buenas noches a todos, muchachos. ¿Qué tal a todos los que nos acompañan el día de hoy? Bueno, vamos a tratar de desglosar esta primera jornada de liga. Tratar de desglosar un poco también lo que son estas dos últimas semanas, ya prácticamente una que queda de mercado. Ver de cierta manera cómo es el porvenir del equipo con posibles salidas, sobre todo salidas, que es lo que más preocupa. Y bueno, hablar un poco, tertuliar, porque todavía hay muchas cosas incongruentes todavía dentro de lo que ha sido la salida de Messi y estos procederes de renovaciones o hipotéticas bajas de jugadores, en otros casos inclusive hablando de también supuestos capitanes con rebajas en sus salarios, etcétera. Vamos a ir viendo.
Bueno, lo importante es que se vea como desde el punto de vista en que lo queramos ver, ¿no? Si fue en verdad una rebaja, si fue una, digamos, una dilución de los salarios que cobran actualmente los capitanes de Barcelona, por lo menos tuvieron el gesto. Yo no soy muy optimista con respecto a la salida, y se los comentaba antes de iniciar el programa, me cuesta que un equipo, cualquier equipo de Europa que tenga ahorita los mismos problemas económicos, quizás no tan graves como el Barcelona, pero que obviamente han recibido impacto en sus finanzas producto del COVID-19, esté por la labor de fichar o de siquiera recibir cedido a un tití y pagarle el sueldo que un tití gana con un jugador que tiene 2 años, 3 años que no muestra su mejor nivel, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, creo que el caso de Umtiti es patético. Está cobrando 12 millones de euros netos. Hace poco un compañero me pasaba la información vía redes sociales. El tiempo que ha pasado lesionado a Umtiti es impresionante. Siento que cada vez que pasa va a ser imposible quitárselo de encima. Ningún equipo está interesado en comprarlo. Tiene un salario demasiado alto. Decían que Olympique Lyon quería hacerse con sus servicios, pero yo realmente no lo veo posible. Hace poco le preguntaban al presidente del Villarreal que si le gustaría tener a Samuel Umtiti en su equipo, y él dice que no, que inclusive se echaba a reír, le parecía como una especie de broma o de chiste de mal gusto que le hicieran semejante pregunta, sobre todo a un equipo como Villarreal, que hizo una temporada pasada fantástica ganando su Europa League. Entonces no sé qué vaya a pasar ahora. Me preocupa el tema de que el tiempo va pasando y la bola va rodando, como decimos aquí en Colombia. Las salidas ya son la semana entrante, que es el día 31, y un Umtiti sigue aquí, igual que Pjanic, igual que Martin Bradway, que pese que hizo los dos goles el día de la contra la Real Sociedad, siento que no es el delantero que le puede dar al Barça esa calidad. Tocará quedarse con estos jugadores porque de momento no tenemos otra opción.
Bueno, el Barcelona ya anunció, o por lo menos así leímos en algunos portales deportivos, que el Barcelona ya tiene tomada la decisión firme de que si Umtiti en estas próximas dos semanas no mueve ficha, simplemente van a prescindir del contrato. Y bueno, es que lo que más le conviene, ¿no? Al Barcelona le conviene ahorita quitarse de encima el sueldo de Umtiti y de repente, bueno, irse a una querella legal, pero que obviamente no se va a resolver en un par de meses, ¿no? Y allí, además, que según lo que he leído yo en la prensa, tampoco tendría muchas las de ganar Umtiti si ejerce una demanda, una contrademanda contra el Barcelona por todos los agravantes que han sucedido. El jugador no quiso someterse al tratamiento que el equipo le estaba recomendando, ha tenido un bajo rendimiento, en fin, todo eso. Así que el Barcelona prefiere en este momento, me imagino, quitarse de encima la ficha de Umtiti y afrontar un proceso legal más adelante. No sé qué opinas tú, Edison.
Sí, lo que pasa es que aquí hay que analizar un poquito también lo que va a venir siendo esas, digamos, evidencias que va a acumular deportivamente, asumo yo, hablando sobre Umtiti, porque la cuestión está en que, según lo que he estado leyendo, la situación está en que, claro, pueden, digamos, primero generar un poco de presión psicológicamente hablando hacia el jugador para que de una vez defina su futuro en lo que queda de semana y que de una vez tenga claro de que si ya de por sí no le dieron número, pues el estar en el banquillo, pues, inclusive sin ser convocado, va a ser una realidad. Entonces, tengo entendido, inclusive escuchaba por allí, obviamente no está por saberlo porque no lo he visto, solo lo lee, que es uno de los últimos en llegar a los entrenamientos y de los primeros en salir del entrenamiento. Ahí era donde la semana pasada en nuestro programa estábamos hablando, de hecho lo compartía con Mari, y le decía que no me gustaba de cierta manera esa publicidad pro franceses, donde se sacaba lo mejor, las fotos y la risa y la sonrisa, ya no era la sonrisa de Ronaldinho, sino el pelito y la sonrisa de Griezmann, ver a un Umtiti que parecía Hulk, ver al inglés comprometido, en fin. Entonces lo que estamos viendo es que de nada vale, en verdad, tener el mejor físico del mundo, y lo hablábamos anteriormente, o sea, el fútbol necesita más allá de un simple físico, necesita es de verdad de un fondo físico, entendiéndose que eso significa una buena resistencia, poder soportar la exigencia deportiva, pero a la vez, en el caso tal, físicamente hablando, demostrar que se encuentra al 100%, y es lo que no ha podido demostrar Umtiti. Y aunque no lo haya podido demostrar, el problema está en que también hay que estar claro, o sea, tú tienes un jefe y ese jefe y la misma organización te está diciendo, no contamos contigo. Entonces, vamos a poner el caso, asumimos que el mismo problema que estuvo sufriendo Mateo Fernández y que se va a llevar a juzgado para tratar de demostrar que no era profesional, es exactamente lo mismo que en este caso, pues, habría que ver si se puede cumplir con Umtiti. No sabemos, hay que esperar, pero yo de manera muy global veo la cosa un poco complicada. Yo creo que es más que todo una manera de generar presión, psicológicamente hablando, para que decida salir del club antes de verdad puede decir que es una solución, por lo menos económicamente hablando, porque creo que es lo que busca el Barça, una solución económica.
Claro, una solución económica y que le permita de alguna manera terminar de programar la plantilla para esta temporada, ¿no? Por allí se habla también de un trueque entre Coutinho y Aubameyang, o sea, entre el Arsenal y el Barcelona. No sé qué tan cierto sea. Yo particularmente veo al Barcelona ya más resignado a que Coutinho se va a quedar, y bueno, ojalá pueda hacer una buena temporada el brasileño. ¿Qué otros casos tenemos así? Bueno, el caso de Ilaish es un caso completamente distinto. Es un jugador que tiene contrato en vigor, es un jugador que el año pasado Koeman le dio muchos galones, lo subió al primer equipo, le dio minutos, y como pasa siempre con estos jugadores jóvenes que tienen un papá agente, bueno, ya sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Yo pienso que se va a terminar yendo, y es lo mejor que puede pasar para el Barcelona y para el mismo jugador. Es decir, un jugador que te está pidiendo ya un sueldo y equipararse con un Pedri, por ejemplo, está mostrando lo que va a ser a futuro. Va a ser un jugador problemático, un jugador que va a querer siempre estar apostando a renovaciones, a ampliaciones de contrato. Y ahorita estamos en la oportunidad de Barcelona, tiene que aprovechar este momento para limpiar la casa lo más que se pueda y eliminar los vicios y todo lo que pudo haber quedado del bartorrosellismo, inclusive dentro de la misma plantilla.
Sin lugar a dudas, no sé hasta dónde vamos a llegar. El daño que le hizo la junta directiva anterior es impresionante. Laporta el lunes compareció en rueda de prensa y en palabras más, palabras menos, los números, no es muy fuerte, pero la explicación, lo que yo entendí es que si esto hubiese sido una empresa normal, ya estuviésemos en la quiebra o inclusive ya el Barcelona como institución ni siquiera existiría, fuese vendido a gente que no le interesa el fútbol, como es en caso del Valencia, que no le pertenece a un grupo de socios, sino a un hombre que tiene una cantidad de dinero desmesurada, pero que a la hora de invertir no sabe muy bien qué hacer con el dinero y compra jugadores que no rinden o que no están muy convencidos del proyecto, o inclusive, no sé si se recuerdan, los problemas que tuvo con Marcelino, el actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, que decidió sacarlo de Valencia porque no tenían las mismas ideas futbolísticas. Yo realmente lo que pienso que tiene que hacer el Barcelona en adelante es intentar por todos los medios salir de los Umtiti, Pjanic, Lenglet, Griezmann y compañía, ya sea durante esa temporada o la temporada que viene, y tirar de la Masía. La cantera es lo que siempre ha hecho grande el Fútbol Club Barcelona, donde tenemos talento de sobra. Ya lo mencionó Piqué el otro día cuando estuvo por esta red social Twitch, donde decía, hombre, es que hay una cantidad de chicos impresionantes, los Gavi, los Nico, Pedri, que pese a que no es de la Masía, tiene un talento descomunal, e inclusive el tipo realmente siente los colores del Barça como si hubiese nacido en esta institución. Mira, el bajo del avión de Tokio de los Juegos Olímpicos, y lo primero que hizo es presentarse los entrenamientos con el Barça. Su compromiso es desmesurado. El mismo Ansu Fati, que esperemos que se recupere al 100% y que le devuelva esa ilusión que siento que toda la hinchada del Barça en este momento tiene un poquito, pues no sé si perdida, o sí, por lo menos de capa caída. Tenemos jugadores que no nos dan lo que nos daba Messi, que lamentablemente ya no hace parte de nuestra institución. Entonces, es lo más importante ahora es ver estas perlas que tenemos, estas grandes joyas, potencializarlos al máximo, que el entrenador Koeman en este momento sea quien potencialice a los jugadores, crea en ellos y les dé la oportunidad que tanto merecen, no que sea como la temporada pasada, que al final murió siempre con los mismos 12 o 13 jugadores cuando en su momento le daba la oportunidad y la ex que parece ser que no estaba, que él no la supo aprovechar y por eso se terminará marchando, o eso es lo que todos creemos. No, esperemos que no se convierta como en una especie de novela que durante la temporada esta que acaba de iniciar lo veamos en la grada o lo veamos en su casa, porque finalmente vamos a tener que seguir pagándole el salario. Creo que hay una oferta que el Lex impuso sobre la mesa de unos 8 millones que el Barça dicen que no está dispuesta a aceptar. Yo creería que lo mejor que podemos hacer es aceptarla. Esta película de terror, como la llamaría yo, no le conviene ni al jugador ni muchísimo menos a nosotros, y creo además que estos 8 millones le serviría por lo menos de algo para apaciguar toda la deuda que tenemos actualmente.
Totalmente. Punto, a esta hora recordamos que estamos en vivo por esmasdeporteradio.com y primerísima 1470M en Ciudad de Panamá. Si usted quiere comentarnos acerca de lo que estamos debatiendo, pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de WhatsApp al +58 414 672 1414. Usted puede entonces participar con nosotros, darnos su opinión acerca de lo que estamos debatiendo en la noche de hoy. Adelante, Anderson.
No, que yo quería a este tema agregarle un poquito también de carnita, ¿no? Y el caso es que, fíjense algo, o sea, hasta qué punto de verdad el fútbol ha perdido, entendiéndose, las instituciones han perdido el dominio sobre los jugadores. Y lo digo de la siguiente manera. Hoy en día, lo que se encontró Laporta y lo dijo en su rueda de prensa fue una pirámide invertida, es decir, veían que los jugadores más longevos o más viejos tenían contratos más largos y los más jóvenes tenían entonces contratos más pequeños y todo lo contrario. Entonces los más jóvenes ganaban, obviamente, por lógica generalmente, mucho menos, pero entonces los muy viejos tenían un salario exorbitado y sobre todo por encima de los 3 años de contrato todavía en vigencia, y hablando de jugadores de más de 30 años de edad. Entonces yo quiero traer la siguiente pregunta, o sea, ¿de verdad deberíamos nosotros? Yo estoy por la labor de pensar que la Porta, una de las cosas que también debe hacer, más allá de volver a establecer un esquema salarial, es tratar de no hacer contratos por más de 2 o 3 años, chicos. Y el ejemplo claro es Memphis Depay. Memphis Depay, que llega con 27 años, él está tratando de solamente con 2, ver qué tal le va y poder todavía, en buena edad, poder él definir su futuro. Pero ese es viéndolo desde el jugador de verdad comprometido profesionalmente. El problema está en cuando analizamos qué pasa cuando ese jugador no lleva en su cerebro ese nivel de compromiso y profesionalismo. Entonces, yo como institución he perdido literalmente esa potestad de deshacerme de un bien que no me puede o no me está ofreciendo ni deportiva ni económicamente un beneficio. Pero no puedo deshacerme mientras tenga salarios tan grandes, porque se me está más bien depreciando ese bien. ¿Qué piensan ustedes de volver a esas dos cosas, un esquema salarial y contratos de no más de 3 años?
No, y sobre todo contratos dependiendo del rendimiento deportivo, no como el caso de Antoine Griezmann, que tiene un contrato a largo plazo. Exacto. Y que además de eso le van a pagar año tras año, haber un aumento circunstancial en el sueldo, y no precisamente por su rendimiento, sino porque así está establecido dentro de las cláusulas que hizo José María Bartomeu. No sé, yo sí coincido 100% con Edinson. Me gusta el ejemplo que pone de Memphis Depay, que es un jugador que sí, que viene a una edad interesante, que hizo cosas muy buenas en su antiguo equipo, pero que claro, fácilmente puede lesionarse, su rendimiento no puede ser el esperado, le vamos a pagar un sueldo no tan alto como lo están ganando algunos otros jugadores, y dependiendo de cómo le vaya a él dentro de la cancha, qué aportes le puede hacer del Barcelona, si podemos ganar títulos, si es pichichi o cosas por el estilo, ahí dependiendo de ese momento sí le pondríamos ofrecer 1 o 2 años más de contratación, no esos contratos que hacían de 5 o 6 años con jugadores que llegaban a cierta edad y que en vez de estar jugando pareciera que estuviesen deambulando por la cancha. Yo sí pienso que esa debería ser la nueva metodología que utilice el presidente Jan Laporta, y por supuesto siempre apostar por la cantera y por la gente joven que sienta y que ame profundamente al Barcelona como tal.
Y es que han colocado ustedes dos chicos un ejemplo perfecto, y aprovecho para saludar en este momento a Nerol Gómez, quien está en sintonía desde Caracas, Venezuela. Un abrazo a nuestro querido amigo Lionel. Ustedes han colocado un ejemplo muy claro que de alguna manera define algo que es muy concreto. Hablaste, Mari puso el ejemplo de Griezmann y la forma que Griezmann se contrató. Pareciese que el Barcelona o la gestión de Bartomeu era la de un club que tenía que ofrecer villas y castillos para que los jugadores aceptaran venir al Barcelona, cuando muy bien sabemos de la época que nosotros vivimos recientemente, todos los jugadores morían por jugar en el Barcelona. De repente algo cambió y tenías entonces que valerte de contratos multimillonarios, contratos exacerbados en cuanto a salarios y a bonificaciones para que los jugadores aceptaran venir al Barcelona. En el caso de Depay se ve muy claramente el contraste entre las dos formas de dirigir, la de Bartomeu y la de Laporta. Fíjense que el contrato de Depay ya es un contrato de quizás uno de los primeros contratos de Laporta en su nueva gestión, y allí vemos cómo se deben hacer las cosas. Es un jugador que, si bien es cierto, ha tenido un buen rendimiento en la liga francesa, es un jugador que es referencia en su selección y que tuvo una buena temporada. Sin embargo, bueno, te ficho por 2 años y en 2 años vemos cómo nos va, tanto a ti como a mí, y hablamos entonces de una posible ampliación, inclusive de una mejora salarial. Pero por lo pronto esto es lo que hay. Si te gusta, perfecto, si no, bueno, tú ve a buscar el equipo que más te convenga. Y así se debe manejar un equipo, no solamente en austeridad como lo está haciendo en este momento el Barcelona, sino también en todos los aspectos y en todos los momentos, porque nunca un jugador puede estar por encima de un club. Ya nos pasó con Messi, lamentablemente con Messi nos pasó esas renovaciones, esas ampliaciones a mitad de contrato, por supuesto, era el esfuerzo por mantener en el Barcelona al que es el mejor jugador de la historia, y eso no se discute. Pero fíjate el daño que le generó el Barcelona, tanto así que la salida de Messi no es más que eso. La imposibilidad que tuvo el Barcelona económicamente de afrontar la renovación de un jugador insignia como Messi.
No, y otra cosa que hay que agregar, chicos, y es el hecho de que, o sea, hay que de verdad ponerle un alto y un grado inmenso de seriedad a la situación de los nuevos contratos, porque estaba comentando también a los que me siguen en Instagram, es el hecho de que tenemos que parar esos bonos irrisorios que supuestamente eran bonos o bonificaciones que, bueno, si te amarras el cordón derecho primero y después el izquierdo, te vas a llevar 10 millones de euros. O sea, casos como el de
total. O sea, total. Mira, eso es como si tú a mí me contratas para que barra tu oficina y me das un bono los viernes por barrer la oficina. ¿De qué estamos hablando? Si tú me estás pagando ya para que haga eso, ¿cómo te voy a bonificar algo que ya tú me estás pagando para que lo haga? Ahora, tú me dices a mí, mira, márcame 10, 15 goles en Champions y te doy este bono.
O gana Pichichi,
o gáname Pichichi de la Liga. Márcame, no sé, en 10 jornadas consecutivas y te doy un bono. Claro. Pero te voy a dar un bono por, como dices tú, bueno, te amarraste los pantalones, bien, chévere, la camisa por dentro, tienes un bono. No. Fíjate que Coutinho iban a dar un bono de 15 millones de euros únicamente por jugar sin partidos con el Barcelona. Afortunadamente es que para el Barcelona, las lesiones. Pero Coutinho fue un jugador que llegó para ser titular.
O sea, que no llega en 100 millones y más bien lo ha alcanzado en 3 días, en 3 temporadas. Pero si tú te pones a sacar la cuenta, una temporada, una sola temporada, tiene casi 50 partidos. Uh-huh. O sea, un jugador en 2 temporadas ya te va a ganar 15 millones netamente por jugar, literalmente como dices tú, o sea, por jugar.
Claro.
O sea, no tiene sentido. Y otra cosa irrisoria es que el peor de los casos es que Coutinho haya pasado lo que pasó. Que pasaron 3 años, se me lesionó de gravedad, no me demostró, se me ha depreciado. Ah, pero por más que sea, en la situación en la que estoy, no puedo, estoy amarrado porque tengo un activo que nadie me quiere pagar por él. Número uno. Número dos, tengo un activo que cobra tanto que aunque sea cedido, tampoco lo quieren. Número tres, tengo un activo que ha pasado 3 años, ha bajado su nivel y hoy en día no sé ni siquiera si puede encajar dentro de la titular. Conclusión, o sea, ahí tenemos el ejemplo de lo que yo acabo de colocar. Grandes salarios, contratos longevos, sin objetivos verdaderamente estructurados como objetivos, retos. Si hay que cambiar el tema por objetivo y ponerle retos de verdad deportivos, ahí no hay ningún reto. Por jugar, claro, te vas a ganar 15 millones. 15 millones netamente no se lo gana ni siquiera cualquier jugador, ni Cristiano Ronaldo ganando la Champions League, que es un verdadero objetivo deportivo y colectivo.
Claro.
No se lo gana. Es más, Cristiano Ronaldo nunca se ha ganado, siendo pichichi en los no sé cuántos años de la Champions League, que da mucho dinero, no se ha llegado a ganar ni 7 millones de euros por bonificaciones. Entonces, hay que parar. Hay una serie de cosas que yo creo que aquí hay que meterle mucho la lupa y hay que de verdad denunciarlas. Que, como lo decías tú claramente, en el Barcelona, la directiva anterior pareciera que solamente necesitaba fichar y lo hacía, era en función de botar dinero porque era la única manera que fueran allá. No, señor. Ahí te das cuenta que ni siquiera quienes dirigían de verdad tenían un amor propio por su club. Porque tenían que estar mendigando a base de dinero para que pudieran llegar a jugar en el Fútbol Club Barcelona. No, señor.
Imagínate, hasta dónde llegamos. Imagínate hasta dónde llegamos, que tuvimos, señor, que andar comprando amores. Como quien va al mercado de la prostitución a comprar amor. Así estaba el Barcelona, o sea, teniendo que de repente ofrecer más de lo que debía ofrecer para que los jugadores aceptaran venir a jugar al club, cuando hasta hace unos, no sé, 8 años atrás, jugadores se bajaban el sueldo para poder fichar con el Barcelona. Pero bueno, es un tema que todavía va a seguir rodando unos cuantos meses. Habrá que esperar todavía el resultado final de toda la auditoría forense que está haciendo la Porta, y ojalá, eso sí lo esperamos todos, que haya consecuencias de todo esto. Así como la Porta dijo, no se puede no se puede ir en blanco una temporada sin consecuencia. No pueden de alguna forma vaciar las arcas del club y que no haya consecuencias. Esperamos que los culpables respondan ante la ley por todo lo que hicieron y por todo el daño que todavía, casi un año después de la dimisión de Bartomeu, el Barcelona sigue padeciendo.
Y espero que Bartomeu su próximo baile no sea en la playa de Barcelona, sino que sea en una jaula, en una cárcel, porque es un delincuente absoluto. O sea, es impresionante los salarios tan, tan absurdos que ponía, el pago que le hacía a este señor Curry por ir a Sudamérica, por venir aquí a Sudamérica a observar a jugadores. O sea, cuenta de que, o sea, ¿acaso es que en Europa no hay talento de sobra, que ese hombre tiene que viajar aquí a Sudamérica a cuenta de que, ni siquiera es un representante oficial del club, es simplemente un ojeador? Esos jugadores tan extraños que llegaron aquí, el Mateus este que ni siquiera fue presentado, el fichaje de Malcom, ¿se acuerdan de Malcom?
Sí, claro.
Acaba de ganar los Olímpicos con Brasil, el mismo Jerry Mina, que es aquí mi compatriota. Jerry nunca tuvo el nivel de Jerry para ser titular indiscutible en Barcelona, es que ni siquiera para venir, que sí, a mí particularmente me emocionó mucho su llegada. Recuerdo que la presentación de Jerry, o el día que se quitó los zapatos cuando depistó el Camp Nou, yo lloraba como una mártir porque me parecía el gesto precioso, pero futbolísticamente su nivel no era para estar acá. El mismo Paulinho, que llegó de la China, si no estoy mal, al Shanghai, creo que era el club donde jugaba nuestro buen amigo Paulinho, después le volvimos a vender. Es que si nos ponemos a...
Y rindió muchísimo.
Absurda, y rindió muchísimo.
Y Paulinho, claro, rindió muchísimo.
A mí me gustó, claro, Valverde, porque Dembélé se lesiona. Esa temporada él apuesta por el 4-4-2 y Paulinho fue pieza fundamental. Pero, digamos, un fichaje súper extraño. Es que todo lo que hicieron durante los 10 años anteriores en el periodo de Rosell y Bartomeu es sinceramente para ponerse a llorar. Así que yo sí espero que el presidente Laporta, las medidas que tengan que tomar son esas, que Bartomeu vaya a la prisión y que, por supuesto, respondan con su patrimonio personal para ver si podemos ir de a poco saneando las arcas del Barcelona.
Eso esperamos todos y bueno, que así sea. Bueno, chicos, pasó la chico y chica, por supuesto. Ya vivimos las incidencias de la primera jornada de la Liga Española, vimos la presentación del Barcelona contra la Real Sociedad en un Camp Nou ya con unos 15, 20 mil aficionados, algo que bueno, sin lugar a duda es emocionante, ¿no? Pero me gustaría que nos enfocáramos un poco en el rendimiento del equipo. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cuáles son las apreciaciones? Es un equipo donde hay mucho jugador joven con ganas de comerse el mundo. Las ganas que le vimos a Depay este año de hacer historia con el Barcelona son enormes, pero también tenemos allí algunos jugadores que ya vienen de otras temporadas, en el caso de De Jong, el caso de Griezmann. Vamos a ver, ¿cómo vieron ustedes el primer partido del Barcelona de la era post-Messi?
Me gustó mucho, ¿sabes? Yo pensé que el equipo iba a estar un poquito deprimido porque nadie se esperaba, pues, la salida de Messi. Todo fue tan rápido, pero sin embargo vi un equipo 100% comprometido, todos a por una, todos muy... hombre, muy metido. Si teníamos que presionar, presionábamos. Si había que defender, lo hacíamos. Y Memphis me pareció una auténtica locura. No sé si finalmente serán 2 años, si dependiendo del rendimiento se lo irán aumentando paulatinamente, pero de momento, lo poco que he visto del holandés, me encanta. Tuvo participación directa o indirecta en los 3 goles del Barça. Parece ser que él va a ser el jugador con el cual la hinchada va a poder pararse del asiento en el estadio, va sencillamente a aplaudir, porque es que es un pedazo de monstruo. Por momentos me recordaba la mejor versión de Suárez. E inclusive hay una jugada que hace de un sombrerito que, si le llega a salir, cerramos el Camp Nou de por vida. Pensé que era el mismísimo Ronaldinho Gaúcho que nos hemos devuelto 20 años atrás, y que era Diño quien estaba haciendo que el público se volviera loco y vibrara de emoción. Bradway, que no entra en los papeles, pero hay que decirlo, se echó prácticamente el equipo al hombro. Él y Memphis pues fueron los grandes protagonistas. Un Martin Bradway que yo lo decía tras bambalinas, no sé si cuando iniciamos, que a mí no me parece que sea el jugador que tiene más talento. Es más, pese a que hizo 2 goles y que fue importantísimo para llevarse los 3 primeros puntos, él debe salir, porque es un jugador que no, hombre, que no ilusiona a la hinchada, que no creo que con él sea suficiente para poder competir por todos los títulos. Sin embargo, no hay que reprocharle su compromiso, sus ganas de estar aquí, de triunfar y de comerse al mundo. Y todo parece indicar que no va a salir porque no, pues no, no, las ofertas que llegaron en su momento de la Premier a él no le convencieron o no estaba dispuesto a dejar marcharse de aquí de fútbol español. Entonces toca remar con lo que tenemos. Por supuesto, nuestro gran capitán Gerard Piqué, no solamente por el primer gol, sino por el maravilloso gesto que tuvo para que pudiésemos lograr la inscripción tanto de Memphis como de Eric, que sorprendió en el once inicial, pero que lo hizo de manera espectacular. Se entendió con Piqué a las mil maravillas en la saga central. Y es que por momentos dio la sensación de que llevase jugando en este equipo, no sé qué sé yo, los 10 últimos años, y no, realmente es que acaba de llegar y lo hizo auténticamente bien. Toca, por supuesto, trabajar en algunos aspectos, digamos, a veces esos cambios de Koeman que yo sigo sin entender, son cambios así como de miedo. Siento que siempre que él se le viene arriba el partido, se le va arriba en el marcador, nunca toman las mejores decisiones, está con un susto y con un miedo de que le van a siempre remontar el partido. Esas son cosas que hay que cambiar. Por supuesto, el inglés no tiene que volver a ponerse esta camisa más nunca en su existencia. Y bueno, de a poquito, todo esto es de a poquito, y estoy convencida de que sí podemos. Creo que hay materia prima suficiente. Eso sí, todo el entrenador confía en ellos, que tengamos mínimo entre 18 y 20 jugadores, porque si tenemos que competir por todo, necesitamos que todos los jugadores estén 100% comprometidos, que si el día de mañana no lo permite Dios, si te lesiona un Ansu Fati, si vuelve de su lesión, o un Pedri, o un Frankie de Jong, los Ricky Puig, los Nico y los Gavi puedan reemplazarlos sin miedo, porque ellos están al 100% preparados. Pero por ahora me gustó mucho la evolución del equipo, y ya veremos. San Mamés siempre es una, bueno, no en vano es la catedral, siempre es un estadio muy complicado para el Barça. La temporada pasada no nos enfrentamos muchísimo, Marcelino es un técnico que nos conoce a la perfección, así que tiempo al tiempo, pero yo me quiero ilusionar, porque no basta ya de tanto hermetismo, de tanto miedo, de tanta cosa negativa. Somos el Barça y sí podemos, tenemos que confiar.
Excelente, completamente de acuerdo contigo, Mari. Edinson.
El Barcelona me gustó los primeros 30 minutos, de hecho fueron uno de los primeros 30 minutos en muchos partidos que he visto, por lo menos en la era Koeman. Lo que más pudo rescatar del equipo fue que era un equipo, es decir, se logró ver un equipo que bajaba inclusive hasta los delanteros y extremos, es decir, lográbamos ver ocasiones en las que en un córner bajaba de Memphis Depay, robaba balón y armaba la jugada. Vimos ocasiones en las que el mismo Bradway también hizo lo mismo. Vimos las ocasiones en donde quizás ya estamos acostumbrados, pero una vez más un Griezmann que bajaba bastante desde su posición para tratar de dar una mano a nivel defensivo. Un equipo que en momentos fue mucho más intenso de inclusive la versión, digamos, cotidiana del Koeman de la temporada pasada. Lo que yo sí critico en este aspecto, de una vez tocándolo, es que falta esa continuidad. Es importante también entender que estamos en el inicio de la temporada, el fondo físico todavía no está desarrollado, pero de manera muy global sí puedo decir que si se pudiera mantener fuera perfecto. ¿Por qué? Porque hay algo que sí yo tengo que criticarle al equipo, y es que cuando tiene la presa y saborea la sangre, no termina de matar. Es decir, es un equipo un poco, en algunos momentos, pasota, como le llaman en España. Un equipo que va, pierde un poco la intensidad, se relaja, todo. No, métele 3 goles, 4 goles y después dedícate a hacer choque.
Bueno, el partido estaba 3-0. El partido estaba 3-0 hasta... Y mira, y ese 4-2 es engañoso, porque el segundo gol de la Real Sociedad no tenía haber sido gol, tampoco tuvo que haber sido amarilla, no fue falta. Pero más allá de que el tiro libre fue un perfectamente bien ejecutado, no debió haber sido tiro libre, porque es que Nico González no cometió falta, le llega el balón. Así que ese 3-2 momentáneo tampoco refleja lo que vimos en la cancha. El Barcelona mató. El Barcelona llegó a estar 3-0 en el partido. Bueno, cosas que pasan.
Sí, pero como tienes tú dices, que tomar
de repente en cuenta, todavía los jugadores no tienen el fondo físico. Hay que tomar algo en cuenta también, no hay que terminar de romper ese estrés postraumático de los segundos tiempos que tanto daño le ha hecho al Barça. Si Koeman logra enchufar a los muchachos esta temporada y que salgan al segundo tiempo a hacer lo que tienen que hacer tal y cual el primer tiempo, hermano, este equipo está para grandes cosas, pero pareciese que todavía esos fantasmas de la temporada pasada, cuando en el segundo tiempo llegaba la hecatombe, todavía pareces estar por allí, tú sabes, medio asustando a los jugadores.
Sí, es que de hecho lo que te voy a comentar con respecto a esos dos goles, el tiro libre no hay nada que hacer, simplemente el árbitro, como siempre, tan malo como los típicos de la liga española, y bueno, una metedita de pata normal, común y corriente, si no, no son los árbitros de la liga española. Pero cuando hablo del primer gol, por ejemplo, fue un desajuste de la defensa, donde obviamente todos se fueron hacia un lado y de cierta manera quedó Emerson Royal tratando de buscar cerrar, y cuando le hacen un pase filtrado y todo el extremo, en ese caso de Emerson Royal y el medio, pues solo. Bueno, listo, puede pasar, fue un despiste, quizás el equipo estaba muy volcado en el ataque, pero lo que, digamos, hay que tomar en cuenta y quizás sí seguir trabajando es en todo eso, o sea, en una especie de concentración activa para que el equipo en todo momento verdaderamente domine, que era lo que decía Mari. El problema es que vemos que tenemos un Koeman, sobre todo un técnico, que cuando hace los cambios, esos son cambios que parecieran indicarle más bien al contrincante, este tiene miedo, no la tiene segura, o no sabe cerrar el partido. Entonces, a eso me refiero, cuando a veces hablo del pasotas o el de un poco quizás no saberlo cerrar, es porque, claro, obviamente, si tú le demuestras el miedo al contrincante, él va a oler lo que quizás tú no quieres terminar de generar, que es destrozar completamente a la presa. Y no es por desprestigiar o por desmeritar, no. Lo que quiero decir es que nosotros no veíamos, por ejemplo, con un equipo cuando jugaba Guardiola o cuando tenía en su mejor momento Luis Enrique, nosotros no veíamos que el Barcelona perdía el balón. Nosotros no veíamos que el Barcelona dejaba de asfixiar literalmente en cancha contraria al equipo. Entonces, claro. No son los mismos técnicos, claro, listo, no hay problema. Pero digamos que hay que aprender de lo bueno y también de lo malo. Y una de las cosas que creo que tenemos que aprender es precisamente a no tener miedo. Este es el Barcelona, tiene que ser más valiente, tiene que proponer. Volviendo de nuevo a lo positivo, me gustó mucho la defensa. Vuelvo de nuevo al caso en el que comentaba Mari, Lenglet. Bueno, que si se quede, se quede de cuarto central, literal. Pero yo teniendo a Mingueza, claro, yo teniendo a Piqué, yo teniendo a Eric García con lo que me demostró, yo teniendo a Araujo, ya iban claro, cuatro. O sea, ni siquiera de cuarto, de quinto que se quede.
Claro.
Eric García, muy bien. Un chico que obviamente le falta acoplarse también, pero muy bien. Los despliegues de los laterales me parecieron muy buenos, tanto el de Emerson como el de Dez. Se ve un poco menos frágil, obviamente, Emerson, desde el punto de vista ofensivo-defensivo. Claro, es más conservador Emerson, pero es un jugador que también hay que esperar porque le falta, digamos, acople. De verdad, en general, si yo le tengo que poner una nota al equipo, a mí me parece que tiene un 8.5, lo hizo bastante bien. Fue un partido que en la mayoría del tiempo fue muy placentero y obviamente, bueno, es la primera jornada, hay que seguir trabajando, pero eso es básicamente lo que veo del equipo en esta primera fecha.
Sí, hablando de Eric García, se nota, y eso quizás influyó positivamente, que él viene de la Masía, luego se va a Manchester City a jugar bajo la tutela de Pep Guardiola. Entonces, básicamente es como si él se hubiese ido del Barça a jugar en una sucursal, porque de alguna manera, a pesar de que Koeman no juega el mismo estilo que juega Guardiola, sin embargo Guardiola sí juega el estilo del Barça y algo hay en el ADN, y eso quizás fue lo que ayudó un poco a que Eric García llegara y con prácticamente menos de una semana de entrenamiento se mandara el partidazo que se mandó el pasado domingo. En parte tiene que ver con eso, un jugador que viene con roce internacional en la Eurocopa, viene también son muchas cosas que de repente han ayudado, ¿no? Igualmente que en el caso de Pedri viene con el roce de la Eurocopa, viene de jugar los Juegos Olímpicos. Es un Pedri mucho más maduro. Pedri prácticamente llegó como un jugador juvenil procedente de Las Palmas y fue la revelación de este año en el Barcelona, y luego lo convocan a la selección de mayores para disputar la Eurocopa, y no solamente fue que entró como el novatico, sino que se reveló como una de las grandes figuras de la selección española. Es decir, que se fue un Pedri en junio y nos llegó un Don Pedri en agosto. O sea, el grado de madurez que ha adquirido Pedri con todo el roce internacional que ha tenido, nosotros este año nos los vamos a disfrutar, muchachos. Pedri está para grandes cosas en el Barcelona. Con De Jong, que este año quizás ya con la defensa mucho mejor plantada, vamos a ver un De Jong mucho más cercano al área, un De Jong mucho más acostumbrado a lo que nos tiene, a lo que nos mostró en el Ajax, a lo que nos mostró con la selección holandesa, y a un Busquets que, si el equipo sigue presionando arriba como lo viene haciendo hasta ahora, vamos a ver un Busquets muchísimo más plácido en el terreno de juego, y vamos a ver, por supuesto, también la mejor presentación de Sergi Busquets la vamos a tener si el Barcelona continúa con este planteamiento de presión arriba.
Sí, no, la verdad es que lo que decías, Ángel, de Pedri es fenomenal. Tiene 18 años, los cumplió estando aquí en el primer equipo del Barça. Ni él ni nadie se imaginó el pedazo de crack que íbamos a tener. Luis Enrique, el técnico de la selección española, dijo que ni siquiera había visto esas características en el mismísimo Andrés Iniesta. Pero ojo, yo defiendo a Pedri, me declaro presidenta de su club de fans, aunque no sea así. Pero siento que Pedri necesita descansar. Son demasiados partidos que ha jugado. Prácticamente desde que debutó hace ya casi un año con el primer equipo del Barcelona, lo ha jugado todo. No vaya a ser que, no lo permita Dios, se nos rompa o tenga algún tipo de lesión. Porque es que, claro, él jugó con el Barça, si no estoy mal, 71 partidos. Prácticamente después de eso fue a jugar la Eurocopa, estuvo en los Juegos Olímpicos. Koeman lo puso los 95 minutos el pasado domingo. Pedri, yo quiero que descanse realmente, tanto para el bien de él y para el bien del mismo equipo, porque claro, ¿cómo puedes tener todo un jugador que tiene ese cansancio acumulado? Las piernas no van a rendir lo mismo, no va a poder jugar, no va a poder correr. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer con Pedri es ir rotándolo, darle descanso. Ok, que tiene que jugar las tres primeras fechas con el Barcelona, que las juegue, pero que ya el otro mes, en septiembre, cuando llegue la hora de que España tenga que jugar la UEFA Nations League, creo que son las finales o las semifinales, no sé muy bien, pero que Luis Enrique no lo llame, que Pedri se pueda quedar en Barcelona, que descanse, que desconecte por un momento de todo esto, de todo lo que le ha pasado, porque es que en un año la vida del chico cambió al 100%. No es lo mismo jugar en el Deportivo Las Palmas que jugar en el primer equipo del Barcelona.
Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive por allí leí, Mari, de que la intención del Barcelona es pedir una licencia para que Pedri no viaje con la selección en la próxima convocatoria. Ojalá eso se pueda lograr, porque de verdad que Pedri necesita, por más que sea un chamo joven y apenas 18 años, la recuperación muscular es mucho más efectiva que un jugador más de mayor edad, pero bueno, hay que saberlo llevar. Además, que si se queda Coutinho, bueno, sería también allí interesante ver a Coutinho jugando por esa demarcación, quizás un poco más adelantado, porque me gustaría que tocáramos en este momento, chicos, el tema de Coutinho. Si Coutinho termina quedándose en el Barcelona, como todo hace pensar que va a ser, lo conversaba yo temprano, no recuerdo con quién lo hablaba esta mañana, de que Coutinho, si está a un buen nivel, Nos brinda algo que el Barcelona en este momento no tiene, que es disparo desde fuera del área. Algo de lo que siempre el Barcelona ha adolecido, pero que tiene que incorporar como recurso, porque yo noté que en el partido contra la Real Sociedad, una de las consignas de Koeman fue terminar la jugada como fuese, precisamente para evitar una contra y que dejaran a los jugadores mal posicionados, o que los defensas tuvieran que jugar de espaldas al balón. Entonces, tener un jugador como Coutinho, que tiene un buen disparo de afuera, unido con lo que puede hacer De Jong, con el mismo Griezmann, que también tiene un disparo desde afuera bastante bueno, pero que no lo usa, pienso que puede ser un recurso interesante para el Barcelona en esta temporada.
No, y es que el caso de Coutinho en el Barcelona desde la llegada de Koeman, creo que para nadie es un secreto que es un jugador que le gusta a Koeman. O sea, es un jugador que... Creo que si no se hubiese lesionado la temporada pasada, obviamente hubiese sido de las cartas a desgastar, por así decirlo, en el campo, ¿no? Lo que sí es cierto es que, por más que sea guste o no guste, Coutinho es un activo que tenemos que buscar la manera de sacarle algo de provecho, porque en verdad sí es un jugador con muy buena calidad, muy técnico, pero es un jugador que el problema está en poderle dar encaje en lo que obviamente es el esquema en el que juega el Barcelona con el 4-3-3. El problema está es allí. que como somos un equipo tan rígido y tan especial de movimientos y de posicionamientos en la cancha, no es cualquier jugador el que puede venir, así tenga técnicamente la mayor exquisitez del mundo, es el que te puede encajar. Tienen que ser jugadores que tengan una amplitud mentalmente hablando, es decir, desde lo futbolístico, como para que pueda encajar, entender, adaptarse. Porque el problema está allí. Yo estaba esta tarde, de hecho, analizando un poco qué era lo que pasaba con Coutinho desde que llegó. ¿Cuál ha sido su mejor periodo desde que llega al Barcelona? Y su mejor periodo fue justamente los 6 primeros meses en los que llega en diciembre y termina la temporada. ¿Y fue en qué momento? Cuando obviamente en ese momento teníamos a un técnico que jugaba un 4-4-2. Claro, muy similar quizás al parado, en este caso táctico, que manejaba cuando jugaba en el Liverpool. Un jugador que se veía acostado del lado izquierdo, arropado por el lateral izquierdo, en ese caso el escocés Robertson, que jugaba en el Liverpool. Obviamente era un jugador que tenía todo el carril abierto, todo para avanzar, llegaba hasta mitad de cancha, no jugaba con enganche, no había un jugador como Messi o como hoy en día un Griezmann que pudiera entorpecer esa zona, y él hacía lo que le daba la gana. Cuando ya llega un momento donde empieza de nuevo el Barcelona un 4-3-3, es cuando empiezas a ver un Coutinho con problemas, y la situación está en el en eso. No es un jugador rápido, no es un jugador que te saca de la chistera, por así decirlo, jugadas con mucha rapidez, como quizás podemos ver a un Memphis Depay cuando le hace ese pase a Alba. Coutinho es un jugador que necesita la amplitud de campo para ver cómo pasan y se mueven los jugadores para él hacer juego. Entonces, al no tener una posición específica para él, se diluye. Para mí es preocupante lo que vemos o vamos a ver de Coutinho en esta próxima temporada, porque al volver a un esquema rígido de 4-3-3, Coutinho no es interior. No lo es. Coutinho no tiene vocación defensiva. Entonces, ¿vas a sacar a quién? ¿A Pedri? Entonces, ¿vas a sacar a quién? A, no sé, a algún otro mediocampista como Sergio Busquets. ¿Vas a sacar a Frenkie de Jong? O sea, ¿dónde vas a poder buscar a Coutinho? ¿Lo vas a tirar en el extremo? ¿Qué va a pasar con Ansu Fati? Si ya vimos que él en esa posición no cuaja, porque no tiene velocidad, no tiene grandes bordes, donde él es creación. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Adelante, dale.
Sí, el tema aquí es ver precisamente cómo hacer que encaje, pero obviamente hay que buscar la forma de que encaje, porque es un jugador que no costó 2 locha y que tampoco gana un quinto. Y si se va a quedar, hay que sacarle provecho. Ahora, la forma es cómo, y también vamos a ver si Koeman es el hombre que puede dar con la llave de cómo sacarle rendimiento a Coutinho. Pero si bien es cierto, es que si se va a quedar, bueno, que sume. Como lo dijimos nosotros en el live de hace 2 semanas, Edinson, cuando se fue Messi para el Paris Saint-Germain, a Messi no lo puede sustituir, no hay forma, no hay manera, es imposible, es una utopía, un completo despropósito pensar que vas a sustituir a Messi con cualquier jugador en el mundo, pero sí lo puedes recrear en el campo, como lo que hizo más o menos Brad Pitt en Moneyball con Jason Giambi. No lo puedo contratar de nuevo, pero lo puedo recrear en 4 o 5 jugadores. Algo así puede hacer el Barcelona. Y fíjate que, como por ejemplo, Martin Braithwaite te marcó 2 goles el domingo. Piqué fue quien abrió la lata de la temporada con su primer gol. Sergi Roberto te marcó 1 gol. Y bueno, después vino el gol de Depay, que por supuesto se estrenó, es el goleador del equipo. Pero fíjate cómo hicimos 3 goles, o mejor dicho, 4 goles de 3 jugadores que no estaban en las papeletas para debutar con gol ese día. Y a eso yo me refiero cuando de repente a Messi no lo vas a sustituir, pero sí lo puedes recrear.
No sé, yo con Coutinho tengo mis dudas. A mí cuando, digamos que empezó a sonar, cuando llegó, me fascinaba. Era un jugador que lo seguía mucho en el Liverpool, por supuesto, cuando iba con la selección de Brasil, pero siento que hay muy buenos jugadores, pero que a veces cuando llegan a un equipo como el Barcelona le puede más la cabeza, y eso siento que pasó con Coutinho. Nunca sus entrenadores aquí, llámese Valverde, llámese Koeman, supieron cómo encontrarle su rol dentro de la cancha, aunque pese a que, bueno, que inclusive Koeman la temporada pasada, cuando él inicia en el 4-2-3-1, lo hace más bien para poder encajar a Coutinho. Al principio, bueno, ya andaba medio andaba, marcó uno que otro gol. Pero digamos que Coutinho que vimos en el Liverpool, por el cual se pagó 160 millones de euros y por el que habrá que pagarle no sé cuánto más a los ingleses de acuerdo a una cláusula que hay en su contrato, aquí nunca aterrizó, más allá de que sea por la parte técnica o táctica que ponga el equipo, por el entrenador, él mentalmente siento que tiene un bloqueo impresionante. Miren que en el Bayern, por ejemplo, pese a que no era titular, el tipo entraba y podía fácilmente cambiar la cara al equipo, o si no, que nos lo cuenten a nosotros el día del desastre del 8-2. O sea, yo también pienso que es parte, ¿sabes? Eso es parte y parte, parte de cómo tu entrenador dispone del equipo, pero también de tú cómo estés mentalmente. Miren, por ejemplo, lo que yo vi el partido pasado. Memphis, que acaba de llegar, es prácticamente quien quiere asumir, no sé si es por la personalidad que él tiene, los galones de este equipo. El tipo, si se quiere poner el equipo al hombro, lo hace y va sobrado de la vida. Entonces, ahora Coutinho tiene que poner de su parte, porque yo sinceramente no hemos podido salir de Bradway, de Pjanic, mucho menos de un Coutinho que tiene 8 meses lesionado y que su salario ronda aproximadamente entre los 24 y 25 millones de euros. Él es un tipo que está joven, porque no tiene ni siquiera los 30 años. Llegó la hora de que demuestre, claro, yo soy el segundo jugador que más cobra en este equipo, entonces voy a hacer todo lo posible por rendir. No soy rápido, voy a mejorar, voy a pegarle aún mejor desde fuera del área, voy a ganarme la confianza de mi entrenador, quien en su momento apostó por mí, que creo que lo sigue haciendo, porque en una de las tantas ruedas de prensa le preguntaban a Koeman cuál era su posición frente a Coutinho, y él dijo, no, mira, si realmente pues no se puede ir, a mí no me disgusta para nada, contaría con él. Entonces lo que él tiene que hacer es un poco más de humildad, por supuesto, ganarse las cosas dentro de la cancha y en los entrenamientos, romperse el lomo como debe ser, porque es que ya no vale más la dedocracia, aquí tienen que ser la meritocracia y por las cosas que tú hagas, porque tu rendimiento sea algo así como que fuera de serie y sea imposible para el entrenador sentarte. Y por supuesto también que haya rotaciones, porque si no va a ser muy complicado que puedas demostrarle, sobre todo a la fanaticada que no se olvida de nada, que siempre están ahí pendientes de qué estás hecho.
Mira, hay algo que juega a favor de Coutinho, y es que Koeman, con todos los defectos que puede tener y con todas las carencias que puede tener para ser un director técnico que el Barcelona necesita en este momento, hay que reconocerle a Koeman el trabajo que ha hecho por recuperar a muchos jugadores, sobre todo la temporada pasada. Hablemos de Jordi Alba, hablemos del mismo Gerard Piqué, hablemos de un Dembélé que hasta que se lesionó Dembélé había rendido bien. Es decir, que Koeman de alguna forma, puede, Sergio Busquets inclusive también, Koeman de alguna forma es de este tipo de técnicos que les gusta recuperar jugadores, brindándoles confianza y todo esto. Ojalá Coutinho pueda hacer una nueva prueba de que Koeman tiene este perfil, pues, como director técnico. No sé qué opinas tú, Edinson.
Bueno, no, hay que darle chance, obviamente, a lo que a la larga sea también el nuevo esquema de trabajo de Koeman. Yo analizando un poco la salida de Messi, yo te puedo decir lo que comenté un poco al analizar el partido. Yo creo que Koeman, entre tanto, le conviene la salida relativamente de Messi. ¿La razón? Bueno, porque tiene un equipo que va a estar más comprometido, sobre todo en subir y bajar. Por algo es que él está buscando un mediocampista box to box que sea capaz de subir, bajar, que sea rocoso, que tenga cuerpo, que tenga despliegue físico para él sentirse más blindado en el mediocampo. Al no tenerlo, pues va a tocar entonces el conjunto, entendiéndose los 11 jugadores, hacer ese rol. Y lo vimos en el partido. Con todo y digamos, los momentos en los que obviamente no se veía total, pero sí se ve que es parte como de la premisa que quiere implantar el técnico. Yo nunca he dicho que quizás Koeman no tenga sus cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros venimos de que cuando veíamos los mejores augurios de un Barcelona era jugando técnicamente hablando de un estilo cruyffista, donde el balón circulara rápidamente, donde todo el equipo estuviera comprometido en defensa, asfixiando, donde un equipo que en todo momento estuviera ahí activo, digamos, como dice uno, el perro de casa. Y es donde hay cosas que dentro del librito, cuando uno se pone a revisarlo, uno dice, pero es que a esto le falta, el buscar a los de cantera. Y mira, voy a hablar aprovechando esto de cantera y te voy a decir, hay muchachos muy buenos en la cantera. Y eso es algo de las cosas que Koeman sí o sí tiene que de verdad demostrar. Y yo como Laporta, porque hoy más que nunca la situación nos está empujando a eso, hay que apostar por jugadores como Gaby, Demir, y en este caso, un jugador que me gustaría hablar un poquitito más a fondo, que es Nico González. Nico González es un jugador que juega en el medio campo pivote defensivo o mediocampista defensivo. Digamos una especie de copia joven de lo que es Busquets. Un jugador que estuve leyendo y justamente fue un central reconvertido. Un central que, un jugador que tiene casi una envergadura de 1.90. Un jugador que más bien lo suben de línea por su facilidad para sacar el balón. Si yo te doy este pequeño resumen de este jugador, envergadura, casi la misma de Busquets, jugaba de central, es decir, tiene muy buena vocación defensiva e inteligencia, que es una de las cosas que se habla, que tiene el jugador. Y a la vez, tiene muy buen trato de balón. Dime tú si no estás describiendo literalmente al mejor Sergio Busquets a nivel defensivamente hablando, digamos, de sus mejores momentos o inclusive cuando iba empezando, lo que pudo haber visto Guardiola. Entonces, hay buenas cosas. Lo que pasa es que hace falta
una gestión.
Claro. Exacto. O sea, hace falta es lo que en todo momento nosotros también en nuestro programa hablábamos. No sirve de nada tener una cabeza si no tengo cuerpo, como tampoco sirve tener cuerpo si no tengo cabeza. ¿Qué quiero decir? A mí no me sirve tener toda la plata del mundo y despilfarrarla buscando literalmente una serie de jugadores en el mundo cuando tú no tienes proyecto deportivo. ¿Y quién te dice qué es un proyecto deportivo? La cabeza, un cerebro, una persona que conozca. Y eso es lo que estamos tratando, y ojalá de verdad, de la mano de Laporta, con Koeman o sin Koeman, pero existan personas que de verdad desarrollen proyecto deportivo. Porque otra de las cosas, y lo hablábamos ahorita con el caso de Coutinho, es que Coutinho puede ser perfecto, muy bueno técnicamente, tiene dotes, un cerebro, pero si no se adapta, no sabe un poco de lo que puede ser esa flexibilidad para una diferencia de roles como las que se desarrollan en el 11 titular del Barcelona, mira, es preferible seguir apostando por cantera. Habrán casos muy particulares, claro, que tendrás que sacar. Pero un caso, por ejemplo, como Sergio Busquets, si ya tienes a un chico como Nico, ¿por qué no apostar por él? Hacia allá es donde tiene que ir, y ahí es donde también tiene que meter la mano Koeman. Y a la vez Laporta presionándole un poquito para que también, tipo caso Ricky Puig, tipo caso Collado, tipo caso Nico, tipo caso Josep Demir, tipo caso Pedri, de verdad se apueste, que los desarrolle, porque es que a ellos es que tenemos que apostar. Que la situación económica creo que no está para nada más.
Totalmente, siempre.
Fíjate que
tenemos que apostar por la cantera, es lo que nos ha hecho grandes. El problema es que, claro, estamos diciendo que madera prima tenemos hasta para tirar para el techo. Aquí el problema es que el arquitecto o el carpintero, no vamos a decir carpintero, digamos que el arquitecto es nuestro buen amigo ya en Laporta. Yo en Koeman no confío, o sea, lamentablemente creo que no es el indicado para sacar adelante este equipo. Siento que él realmente no confía en la cantera. La temporada pasada tuvo que hacer debutar a Minguesa y Araújo en el primer equipo porque se lesionó Piqué, porque se lesionó Roberto y se lesionó Dez, pero no es porque él tuviese la convicción de que con esos jugadores íbamos a llegar muy lejos. Con Pedri, que no es canterano pero que sí es muy joven, es porque es imposible dejar sentado a un niño con semejante talento. Ahora bien, Collado estaba supuestamente a punto de irse al fútbol de Bélgica, pero tras lo de Messi y lo de se me escapa el nombre, el portugués este, que Trincao, necesitábamos un jugador de sus características. Además que en el Barça B lo hizo de maravilla, pero Koeman parece ser que quiere con Collado hacer lo que hizo con Ricky: mandarlo a la grada, no convocarlo, no contar con él. Yo a veces me pongo en el lugar de estos jugadores y digo, wow, verdaderamente tienen que amar muchísimo a este equipo para aguantarse un entrenador que los ningunea, por llamarlo de esa forma, porque no los va a poner. Siempre tú con Koeman tienes la sensación de que él tiene su 11 en la cabeza y que solamente hará uno o dos cambios máximo, y siempre los hace mal o los hace muy tarde o los hace pensando en si voy ganando, entonces tengo que aguantar el resultado, y por el contrario, si voy perdiendo, debo meter a todos mis delanteros para ir a recuperar los 3 puntos o en su defecto empatar. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos materia prima muy buena y jugadores sencillamente espectacular. Gavi, Nico, Yusuf y compañía. Ahora bien, falta ver si Koeman es capaz o no de darle las oportunidades. Ojalá que el presidente pueda tener algún tipo de injerencia y meter la mano y presionar para que las cosas se den. Yo creo realmente que el 4-3-3 con el que él salió a jugar el partido con la Real Sociedad fue más una imposición que una convicción, cosa que tampoco me parece que está bien. Si él tiene una idea, tiene que morir y luchar con ella, porque entonces no entiendo qué hace dirigiendo un equipo como el Barcelona.
Claro. Bueno, ahí está también la figura de Cruyff, ¿no? De Cruyff Jr., por decirlo de alguna manera. Allí también que puede aportar mucho en el punto de vista de la planificación deportiva. Ahora, en el caso específico de Nico González, según he leído en la prensa, sí ha sido una disposición específica de Koeman que Nico esté en el primer equipo. Inclusive hay una anécdota que un partido, el Barça B contra el Barça Juvenil, y Koeman preguntó, ¿quién es ese rubio que está allá? Y le dijeron, bueno, él es Nicolás González, es un jugador del juvenil. Le dijo, bueno, me parece que es un jugador interesante. Y de ese momento Koeman le puso el ojo a Nico, hasta el punto de que ya lo tiene en el primer equipo, y no creo que Nico vaya a ver partidos esta temporada en las categorías inferiores, a menos que lo necesiten por algún tema de plantilla o por alguna circunstancia específica. No creo que Nico González vaya a bajar este año del primer equipo en Barcelona. Fíjense que ya muy bien lo demostró el domingo, siendo el recambio directo de Sergio Busquets, ¿no?
Sí, hay que ver, como te digo, ahí es donde vas a poder ver y poner a prueba de verdad lo que tiene en la cabeza Koeman. O sea, cuando hablabas de, bueno, ¿qué proyecto tendrá y qué es lo que puede aportar Koeman en esta situación? Bueno, él es parte de esa gerencia, él es como, por así decirlo, el cuello que conecta el cuerpo con el cerebro, donde el cerebro obviamente es a lo que se quiere jugar, entendiéndose el proyecto deportivo, y él como técnico es el que tiene que ir probando esa ficha que van a comportarse o a trabajar y a ser parte de ese once titular o del futuro del Barcelona. Yo no sé si él vaya a estar definitivamente en el primer equipo, pero sí creo que va a tener oportunidades en el primer equipo. ¿Qué quiero decirte? Probablemente vaya a ser uno de los titulares en la Copa del Rey, ¿okay? Habría que ver a nivel de lesiones y quizás él puede ocupar un espacio allí que es lo más natural, por ejemplo, en sustitución de Sergio Busquets, porque podías colocar ahí un Frenkie de Jong, pero no sé, o sea, digamos que hemos hablado mucho de que un Frenkie de Jong tan retrasado, estás perdiendo un mediocampista total, entendiéndose que es un mediocampista que puede aportarte un poco más bien desde la creación, desde el mediocampo para adelante, y no de tanta salida de balón. Bueno, obviamente cuando se toque, pero yo creo que va a tener más una participación, digamos, de un 30% en el primer equipo. Cuando se necesite subirá, pero lo que sí es importante es que se pueda contar con él, o sea, que se tenga en el radar, que se tenga y se le den algunos minutos, que se le dé una especie de importancia, por así decirlo, para que se foguee con el primer equipo y empiece a tener esa mentalidad de primer equipo. Algo así como quizás, claro, fueron las circunstancias, pero empezó a pasar con los casos tipo, por ejemplo, Ilaich Moriba, ¿ok? Que bajo necesidad, correcto, pero fueron dando minutos, empezó a destacarse, le dieron las oportunidades, le salió bien, y el chamo ahí estuvo hasta que terminó la temporada. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sí es importante es que hay de dónde agarrar.
Así es. Bueno, muchachos, vamos cerrando el programa de hoy y, por supuesto, tenemos que hacer nuestro acostumbrado semáforo. Yo creo que para Mari es el primer semáforo, Edinson, o lo hicieron la semana pasada.
No, es el primero.
No, dale. Es el primer semáforo. Te explico rapidito cómo es la dinámica. La dinámica es muy sencilla. Amarillo, azul y rojo, donde... Perdón, amarillo, verde y rojo.
Amarillo, azul y rojo.
Donde el verde es lo positivo, el amarillo es el ojo, precaución, que puede ser positiva o negativa, y lo rojo, por supuesto, lo negativo, ¿ok? Sobre esta última semana del Barcelona. Si quieres, vamos a arrancar con Edinson para que veas la dinámica y luego vamos contigo, Mari, ¿te parece?
Vale, señor, perfecto.
Bien, a ver,
Edwin, tú se
me... en la cabeza. Sí, tengo de una vez en la cabeza el color rojo. Para mí, las negociaciones y la realidad del caso de Ilaich Moriba. Terrible, me desanima. Me da un poco de rabia, con frustración, haber esperado tanto por un chico creado en la cantera para que te venga a pagar así. De verdad que es un poco desilusionante. Y lo que te estás diciendo es, lamentablemente, los valores cómo se han ido degradando en lo que era antes más que un club. Así de simple. O sea, si te lo está haciendo un canterano, es por eso el ejemplo que, ¿qué le podemos pedir hoy en día a Griezmann? ¿Qué le podemos pedir a Dembélé? ¿Qué le podemos pedir a un Titi? ¿Qué le podemos pedir a Lenglet? ¿Qué le podemos pedir a Neto? Si no surgieron tampoco la camiseta. Entonces, una tristeza para mí el caso Moriba, y como lamentablemente va a terminar. Pero bueno, en fin, que si se quiere ir, que deje dinero. Eso por mí es el color rojo. Amarillo. A ver, en el caso amarillo para mí está quizás el caso de Pedri, porque de verdad yo estoy con Mario. A mí me preocupa mucho el que al chico, sí, perfecto, está jugando, sí, aprovechamos el momento, sí, tiene todo el fútbol del mundo y toda la cuestión, pero si a mí ese chamo se me lesiona, vuelvo a quedar muy, muy enclenque en el mediocampo. Porque más allá de Pedri, De Jong y Busquets, no hay ningún jugador, digamos, de renombre que te pueda decir allí, te lo sustituyo, como dice uno vulgarmente, pelo a pelo. Coutinho no viene con timing ni con juego, se viene recuperando. Puedes decir, bueno, pongo a Gavi, pero es que ya va. O sea, Gavi es de un perfil sobre todo más ofensivo. Ricky Puig, sabemos que no le gusta. También, no. Entonces, me preocupa el caso de Pedri y su sobrecarga de minutos. Y en el caso verde, mira, la actitud del equipo en el primer partido de temporada. Me gustó mucho el correr, esa actividad, digamos, de subir, bajar en equipo. Se ve un equipo que es más compacto, ojalá se mantenga, tiene que trabajarse algunas cosas, tienen que obviamente, pues digamos, engranar, engranar y aceitar un poco el motor. Pero creo que la actitud, esa actitud que mostró el equipo y ese compromiso, ojalá lo puedan mantener por el resto de la temporada, y sé que vamos a poder tener quizás unos muy buenos resultados. Ese sería mi semáforo.
Vale. Bueno, yo...
Excelente. Bueno, Mari, vamos contigo debutando con tu semáforo.
Listo, entonces, okay. Yo creo que verde, coincido 100% con Edinson, la actitud del equipo fue sencillamente espectacular. Todos muy comprometidos, todos con ganas de demostrar que somos más que un club y que podemos dar la batalla, así sea sin nuestro Capitán América, pero que vamos a lograr salir adelante. Lo amarillo... no sé, digamos que estos jugadores que no quieren rebajarse el sueldo, los otros jugadores que no están dispuestos a salir porque no ven con buenos ojos que dejen de ganar unos milloncitos porque de pronto se me van a morir de hambre. Pobrecito Samuel Umtiti, que no va a poder seguir ganando esos 12 milloncitos sin, sí,
pobrecito, sin hacer, no van a tener cómo pagar el yate para las vacaciones.
El tipo sentado en la casa porque ni siquiera va al estadio a apoyar a los compañeros. El día del Gamper lo abuchearon, bien abuchado, y el tipo sale en Instagram a mandar mensajitos contra la afición. No, hombre, es que definitivamente no iremos a ningún Pereira.
No hace ni un poquito por ganarse la voluntad, como decimos aquí en Venezuela.
O sea, es que, como es que dice el dicho, es que tras el ladrón bufón, dicen aquí, y literal es eso. rojo, uy, los cambios de Koeman me siguen pareciendo impresionantemente malos. Creo que rojo eso, espero que eso mejore conforme pase la temporada, que no veamos otra vez a este Koeman nerviosongo y miedoso. Para miedos, hable con alguna persona que lo ayude, porque estamos dirigiendo al mejor equipo del mundo, o por lo menos al que todos amamos y esperamos siempre sacar los mejores resultados. No sé si lo hice bien, pero eso sería mi verde, mi amarillo y mi rojo.
Excelente, excelente, Mari. Buen debut en el semáforo. Bueno, chicos, yo me voy a pegar con ustedes. Arranco, comienzo con el verde y me voy a pegar con ustedes la participación, la actuación de los muchachos en el primer partido de la era post-Messi fue simplemente impecable. Me parece que no hay nada que objetar desde el punto de vista de lo que vimos en el campo de juego. Cosas que se pueden mejorar, por supuesto, siempre vamos a tener rango de mejora porque así es la excelencia. pero pienso que tuvieron un excelente debut y prometen mucho esta temporada. En el amarillo, no quiero estamos lloricones, pero ya hay que comenzar a poner el ojo al tema del arbitraje en España. No es posible que los árbitros sigan cometiendo errores y el VAR, como si nada, el VAR tiene que justificar también para qué está allí. Y pienso que si todos vimos la repetición, que la jugada de Nico González no fue falta, el VAR también tuvo que haberla visto mucho mejor que nosotros y sobre todo con criterio técnico, porque para eso ellos son árbitros, nosotros somos simplemente espectadores. Y bueno, me quedo con esa en la amarilla. Y la roja, por supuesto, el tema de las salidas en el Barcelona, como bien lo comentaban ustedes, la negativa de algunos jugadores de no querer lavar ni prestar la batea, como decimos aquí en Venezuela, ni se bajan el salario y tampoco aceptan irse a otro club. Entonces pienso que, bueno, eso nos va a traer un poquito de más complicaciones para estas últimas dos semanas de mercado de fichaje. Así que con eso cierro mi semáforo. Y bueno, y agradeciéndole por supuesto a los a todos los amigos que nos han acompañado en esta transmisión, agradeciendo también al equipo de Es Más Deporte Radio, Juan Carlos Bilbor en la gerencia general, Dalmiro Bravo en la gerencia de producción y contenido y que el querido amigo Mori Araujo Jr. en la gerencia de eventos deportivos. También a Edinson Enrique Jiménez Bracho y a nuestra bella Mari Camacho desde Colombia. También de parte de nuestro amigo Geo Fernández, que no pudo estar con nosotros. Esperemos que pronto se pueda reintegrar al equipo de Más Blaugrana. Y como decía por aquí nuestro amigo Dalmiro, que está por allí tras bastidores, pero siempre pendiente, la MGM, Martín Griezmann y Memphis. Y por supuesto el león que ruge va a ser Memphis, ¿no, Dalmiro? La MGM con Memphis Depay rugiendo como el león de la Metro Golden Mayer. Bueno, les dejo, chicos, para que se despiden rapidito.
Un abrazo a la gente que nos está escuchando esta noche. Gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos ya el próximo miércoles. Desearle al Barça la mejor de las suertes en su visita a San Mamés el sábado. Forza Barça, un beso grande. Bye, bye.
Un abrazo para todos, feliz noche y que disfruten de esta próxima fecha que va a estar muy buena, por cierto, Athletic Club Bilbao versus el Barcelona este sábado, 3 de la tarde, hora Colombia. Los esperamos, que disfrutemos y obviamente estén pendientes de nuestra programación porque pudiéramos estar, tú confírmame, Angel, pudiéramos estar presentando el partido y debatiéndolo en vivo para que así obviamente estén con nosotros conectados a nuestras redes de Es Más Deporte y las otras, opciones, ¿no? A nivel digital para estar con nosotros conectados y analizar en conjunto con el partido Athletic Club Bilbao Barcelona.
Así es, nosotros recordamos que estamos al aire a través de la señal de másdeporteradio.com, también desde Panamá con Primerísima 1470 AM. También nos puedes sintonizar descargando en la Google Play y también en TuneIn Radio. Este programa va a quedar grabado y lo va a poder escuchar luego en Spotify y también en Anchor. Así que usted no tiene excusas para decir que se perdió un episodio de Es Más Blaugrana. Recuerden que somos un circuito deportivo internacional, así que pórtense bien, cuídense mucho. Visca el Barça.